Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Buenas tardes, un lunes más aquí en Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia maltratada, en Radio Resistencia, la emisora libertaria de Madrid. Bueno, una de ellas, haciendo el desván.
Y bueno, pues aquí estamos otro día más con vosotros, emitiendo y denunciando situaciones que hay que denunciar, como ya sabéis, todos los días. Y bueno, pues buenas tardes.
Y bueno, pues hoy tenemos un motivo de alegría para no variar, o para variar, porque la verdad es que aquí últimamente pues solamente hablamos de desgracias y de penurias y de problemas. Bueno, pues hoy vamos a celebrar que los compañeros de Sintel han llegado a un acuerdo satisfactorio para ellos y abandonan el campamento, con lo cual, bueno, pues una sección menos, un problema menos de momento, y esperemos que no tengamos que volver a sacar el tema de Sintel, nada más que para acordarnos de la solidaridad y del buen rollo que transmitió esa gente mientras estuvo aquí. La ciudad se queda un poco más vacía, pero bueno, con alegría y con buen rollo. Y como siempre, pues las secciones habituales, hablaremos un poco de Sintel por última vez, y luego después hablaremos del Sara, de inmigración y de globalización, porque hoy tenemos aquí a Ana, invitada, que bueno, pues ella es activista, ha estado en Praga, ha estado en Génova, y bueno, pues vamos aquí a sacar un poquito el tema de la globalización y a ver si entre todos sabemos qué significa eso y bueno, y cómo están las cosas.
Aquí escucháis las risas de Ana, que ha venido de Génova, y has venido pues entera y verdadera.
Extrañamente, contra lo que se podía prever.
Contra lo que se podía prever. No traes ningún maratón ni te han roto ninguna costilla.
Yo no, pero en mi autobús, que fuimos en un autobús y una furgoneta, sí que ha habido muchas bajas. sido tremendo.
Pues luego nos describirás ese terror que se vivió en las calles de Génova, ese terror que vivieron los manifestantes. Uh-huh. Y a ver si entre todos podemos explicar a la gente que nos oiga qué es la globalización, qué movimientos incluye, qué cosas se piden para, bueno, como salen tantos mensajes un poco caóticos desde otros medios de comunicación, me imagino que también desde el nuestro saldrán informaciones caóticas, pero bueno, por explicar un poco a la gente qué consiste todo esto.
Vale.
Eduardo García está en la cárcel desde el 8 de noviembre desde el año 2000. Cuatro juzgados desestimaron su causa, excepto un juzgado, una jueza, María Teresa Palacios, que le mantiene aún en prisión. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bomba a periodistas y a un político. La única prueba con la que el Estado cuenta para encarcelarle es 30 gramos de pólvora, equivalente a un petardo de traca, y la cual Edu y sus padres niegan que estuviera en casa. Por si no fuese creíble lo que nuestro amigo dice, hay que tener en cuenta que menos creíble es todavía la versión policial, en la que unas veces dicen que la pólvora estaba envuelta en papel, otras que era plástico lo que la envolvía. Y pasa además de ser una sustancia pulvurulenta a otra de tipo sólida. Parece que no hay consenso dentro de la policía sobre la pólvora encontrada. Es importantísimo señalar que en el vídeo del registro de su casa no aparece el momento en que supuestamente se descubrió la prueba, por la que esta carece de toda validez, incluso legalmente. Añadir también que el acta del registro la firman agentes que luego se comprobaría que no estuvieron allí.
Y bueno, como siempre, si quieres mandar una carta protestando por este encarcelamiento injusto, se lo puedes dirigir a esta inefable jueza. Y vamos, el texto que nosotros te proponemos es: Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un acto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley de enjuiciamiento criminal y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. Pones tu nombre, tu DNI, tu ciudad, tu país, tu firma, todo esto si tú quieres, y si lo diriges a la jueza María Teresa Palacios, María Teresa Palacios, juzgado de instrucción número 3, juzgado de instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, calle García Gutiérrez número 1, apartado 28004, Madrid. Apartado 28004, Madrid.
Y si queréis escribir a Eduardo, pues también podéis hacerlo, seguro que lo agradecerá. Le podéis escribir poniendo Eduardo García Macías, módulo 4, CP Madrid 5, Soto del Real, 28791, Soto del Real, Madrid. Os la repito. Eduardo García Macías, módulo 4, CP Madrid 5, Soto del Real, 28791, Soto del Real, Madrid. Sara, y vamos a, bueno, estamos en verano y no sé si lo sabéis, pero aquí en España pues hay un montonazo de niños saharauis, pues creo que eran 800 o los que vinieron, los que han venido este año, y bueno, diferentes organizaciones o padres de acogida organizados en lo que es la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, pues han traído a esos críos durante estos dos meses de verano. Aquí en Madrid se concentraron no hace mucho para hacer una fiesta dedicada a los niños, y ahí estuvieron todos los niños de todos los sitios, pues pidiendo todos ellos paz para su tierra, autodeterminación para su pueblo, y bueno, niños son, y también estaban allí pues con payasos y con historias, ¿no? Pues no solamente fue en Madrid el otro día, sino que también en otros sitios pues se les hacen fiestas. Este texto nos llega desde Dueñas, desde un pueblo de Castilla, y dice: viven en campos de refugiados, pero los meses estivales representan para muchos niños saharauis la oportunidad de conocer otros mundos y otras culturas. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ha traído estos meses hasta la provincia a decenas de estos pequeños que disfrutan, en familias de acogida, de esos pequeños lujos a los que habitualmente no tienen acceso, como las piscinas, las bicicletas o aspectos tan simples como la luz eléctrica. En la jornada de ayer, o la semana pasada, los responsables de la asociación quisieron reunir a todos los niños saharauis que pasan sus vacaciones en Palencia, en una jornada festiva que tuvo al patio de Arcos de Dueñas como escenario. Un espectáculo de payasos, una merienda y la actuación de un grupo musical del Sahara sirvieron para que casi un centenar de niños, entre saharauis y palentinos, compartieran sus experiencias y disfrutaran juntos de una pequeña fiesta de homenaje que las familias de acogida quisieron rendirles. La reunión de Dueñas sirvió para que los pequeños del Sahara pudieran reencontrarse con sus compañeros, distribuidos por toda la geografía provincial, y conocer a otros niños españoles. También sirven de mucho a las familias que comparten este verano con niños saharauis, porque charlan sobre sus experiencias y sobre las satisfacciones que están viviendo, indica uno de los responsables de la organización del encuentro. Así que, pues, bienvenidos estos niños, que estén pasando un buen verano, y sobre todo, pues, que los lazos de unión entre los pueblos pues cada vez sean más fuertes. Thank you.
si quieres solidarizarte con la causa saharaui, recuerda que el Sáhara nunca perteneció a ninguna entidad estatal, no estuvo dominado bajo ningún estado hasta que llegaron los españoles y con la promesa firme de dejar el Sáhara, cosa que hicieron, y que el Sáhara tuviera su autonomía, su independencia. Esas tierras pasaron al estado de Marruecos hasta ahora, hasta la fecha. Su caso está en la ONU, llevaban mucho tiempo pendientes de un referéndum por la autodeterminación del Sáhara. ¿Qué ha sucedido? Que después de muchos años con una política de colonos y de terror, Marruecos fue, pues eso, metiendo colonos para ganar ese referéndum. Y bueno, después de muchos años, ahora mismo la ONU, James Baker, Kofi Annan, todos se desdicen y lo que están promoviendo es pues que simplemente el Sáhara sea una autonomía dentro de Marruecos. Recordemos que en Marruecos no hay ningún estado autonómico, o sea que la ONU claudica y bueno, deja al Sáhara y al Frente Polisario en una situación muy muy difícil porque les han cerrado la situación política, la situación democrática, la situación dialogada. Ahora mismo el Frente Polisario se está planteando coger las armas, no sé qué armas tendrán, y echarse al monte. Así que, bueno, si quieres solidarizarte con el Sáhara y tener más información, pues te vamos a dar unas direcciones. En concreto, la de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, FEDISA, con F al principio y dos S, FEDISA, calle Pez 27, segundo derecha, 28.004 Madrid, calle Pez 27, segundo derecha, 28.004 Madrid, teléfono 91 521 5612. Os lo vuelvo a repetir, 91 521 5612. Y el correo electrónico es FEDISA con minúscula y dos S, FEDISA arroba nagasis con Y nagasis.es. Y bueno, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui está constituida por más de 300 ayuntamientos, cabildos, diputaciones de todo el Estado español que están hermanados o son solidarios con el pueblo saharaui. Hay una comisión permanente que se reúne periódicamente para planificar y evaluar las acciones a llevar a cabo. Igualmente forma parte de la coordinadora estatal integrada por asociaciones, plataformas e intergrupos parlamentarios.
Y si quieres recabar más información y sobre todo sobre los presos y los desaparecidos, desaparecidas saharauis, que hay bastante, ¿no?, que no se tiene noticia de ellos, tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental, pues aquí te vamos a dar la información de una asociación de familiares y de presos y desaparecidos saharauis, AFAPREDESA, que está en la calle José Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, número 27, segundo A, 28.006, Madrid. Y si quieres contactar por teléfono, pues el teléfono es el 91-402-3204, 91-402-3204, y el fax es el 91-402-8499, 91-402-8499, y por emails pues es afaprede@telelin.es, afaprede@telelin.es. Y ya sabes, y desde aquí pues decirte que estamos en contra de la patochada que quiere montar Francia a la cabeza y después Kofi Annan, como ha dicho mi compañero, y que quieren vulnerar y pasar de todos los acuerdos anteriores de las Naciones Unidas, ¿no?, para imponer una anexión más, ¿me entiendes?, de otro estado, sobre otro estado, en este caso es Marruecos, como en otros casos es Israel con Palestina, que si nos da tiempo ya hablaremos de ello, porque en Oriente Medio hay una situación de genocidio sobre el pueblo palestino, ¿no? Esos ataques selectivos que dicen los israelitas, ¿no?, pues no son más que un genocidio, el principio de un genocidio. Y entonces, normalmente lo que intentamos hacer aquí, denunciando la situación del Sáhara, es para que el Sáhara no ocurra lo mismo, que con la disculpa de que otra vez entre en guerra el conflicto, Marruecos pues intente hacer una masacre, ¿entiendes?, y vamos, un genocidio del pueblo saharaui, de todo el que se oponga a su política. bueno, pues ya sabéis, esperamos que no tengamos que volver a hablar más del problema saharaui, sino porque entre en vías de solución.
Vamos a tener que dejar afortunadamente de abandonar uno de nuestros temas clásicos con los que empezamos siempre el programa, que es el tema de Sintel, porque este viernes, después de una tensa asamblea en la que se gritó de todo, se gritó esquiroles, la palabra esquirol sonó muy fuerte porque fueron todos a la asamblea, se veía pronto la solución y fueron todos a cobrar, ¿no? También los que no habían estado en la movilización, en el campamento de la Esperanza, y lo que le dolía a la gente que luchó y que ha estado comprometida hasta el último momento es que el voto de esa gente pudiera inclinar la balanza hacia un sitio, hacia otro, hacia que dejaran el campamento o continuaran en él, ¿no? Y bueno, la asamblea se retrasó muchísimo porque esperaron a que se cerrara el acuerdo. Nos han dicho la gente de Sintel que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, no quería firmar el tipo y bueno, al final firmó y todo acabó en una catarsis tremenda por la noche con botellas de champán y la gente de Sintel contentísima diciendo hemos ganado y sobre todo eso, que no nos han dado nada, sino que nos han devuelto lo que era nuestro.
Bueno, y ya de repuesto de la resaca que nos produjo la cantidad de botellas de champán, ¿no?, que nos tomamos ahí celebrando con nuestros amigos de Sintel, pues bueno, pues eso está bien, la noticia, además sobre todo, aparte, y nosotros le decíamos a ellos que la victoria había sido el demostrar que con la unidad y la solidaridad de todos y de todas es como se puede conseguir las cosas, y que en cierta manera el triunfo sobre todo de Sintel es que han impuesto la decisión de un comité sobre las cúpulas sindicales tanto de UGT como de Comisiones Obreras, que se han tenido que plegar a lo que decía la Asamblea de Trabajadores de Sintel, con lo cual eso es un triunfo, tal y como va el sindicalismo últimamente, ¿no? Pues esa es una de las mayores victorias de Sintel. Y lo que decía mi compañero, que vinieron los esquiroles, yo te voy a dar la razón, que me la explicaron por qué coño pasaron por ahí. Es que para cobrar las perras tiene que pertenecer a una asociación que tienen que crear para cobrar ese dinero, ¿no? Porque la empresa tiene que seguir existiendo, en cierta manera, por lo menos a nivel de cooperativa, los trabajadores, para poder recibir ese dinero. Entonces, si no aparecían por la asamblea tal día, que fue, ¿qué día fue? Bueno, el viernes pasado, y no se apuntaban, pues no iban a cobrar ni una puta peseta, ¿no? Y entonces, claro, pues por eso aparecieron por allí, ¿no? Y bueno, pues estuvimos festejándolo, unos abrazos enormes, cantando hasta las tantas de la mañana, allí las terrazas famosas de la Castellana. Yo nunca había estado en una terraza en la Castellana, pero vamos, o sea, pero seguro que no eran tan divertidas como la del otro día.
Segurísimo que no, y sobre todo que se queda una alegría inmensa pasear por Sintel, porque la sonrisa no se te quitaba, veías a toda la gente contenta y abrazándose, y bueno, pues eso, oye, después de 6 meses estando luchando por una cosa que al final ganes, la verdad es que bueno, pues eso es lo más grande que te puede pasar, ¿no? Haber hecho un poco de, pues eso, que la lucha no ha sido infructuosa, que por lo menos de vez en cuando nos llevamos alguna alegría a los pobres y la gente que estamos ahí luchando, ¿no? Ojalá todo sea así, vayamos cerrando páginas de esta manera, ¿no? Y bueno, esta de Sintel ha sido inolvidable, vamos, ha sido un ejemplo de una gente solidaria con ellos y solidaria con el resto de la gente, con el resto de San Esteban, todas las manifestaciones que se han convocado en Madrid, que donde ellos estaban, daba igual que fuese de homosexuales, que fuese de ilegales o de sin papeles o de anapolla, la marihuana o lo que fuese, en todas las causas así un poco interesantes, ahí estaban, y ahí estaban manifestándose, apoyando a todo el mundo, con lo cual era muy fácil. Era una maravilla pasarse por Sintel, era una casa de amigos, era algo increíble. No, siempre que se ha ido por allí les han tratado muy bien, a mis compañeros que han ido más, bueno, han hecho unas migas estupendas, y yo que estuve el último día en la fiesta, pues me tuve que ir a regañadientes ahí escondido porque no te dejaban, era increíble, ¿no? Bueno, pues una fiesta, alegría, brindis, champán para todos, y bueno, pues qué bien, qué alegría.
Ana, tú cuéntanos, por ejemplo, qué opinas de todo este proceso como el de Sintel, ¿no? Que una empresa con beneficios y rentable, pues de repente, de la noche a la mañana, sea vendida de una forma fraudulenta y desaparezca. Cuéntanos un poco, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que eso también tiene que ver con la globalización. Yo no tengo mucha idea de a fondo de lo que pasó en Sintel, pero tengo entendido que capital de Más Canosa, de un conocido mafioso de Miami, invirtió un capital y luego actuó fraudulentamente, ¿no? Junto con el entonces presidente de Telefónica, ¿no? Que eran amigos y que crearon esta empresa en plan de para sacar solo beneficio, y no solo se explotó todo lo que se pudo, sino que incluso además se retiró el dinero fraudulentamente. Entonces yo creo que eso tiene que ver también con la fluidez de capitales que últimamente, gracias a organismos como la OMC, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, contra los que nosotros, los activistas antiglobalización, estamos constantemente como la sombra que sigue al cuerpo, como moscas cojoneras detrás de ellos, denunciándoles, pues yo creo que también es un efecto muy directo de lo que es ese movimiento de capitales sin control, por el que creen los capitalistas que pueden hacer lo que les dé la gana, y las víctimas directas son, en este caso, los trabajadores de Sintel, o tantos ahora mismo en Argentina, con las inversiones de las grandes multinacionales como el BBVA, como Telefónica. En cualquier caso, siempre son los más débiles los que sufren las consecuencias de estos movimientos de capitales incontrolados. Thank you.
parecido, sí. Mis padres se fueron allí después de la guerra y luego nos vinimos más tarde para acá, sobre los años 60 o así.
¡Corre, corre! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corre, corre!
Cuando me puse a trabajar me mandaron destinado primero a Tokio, después a Bruselas. También estuve en Colombia, proyectando trazados ferroviarios, puentes y todo eso.
¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? 500, no, solo talego, solo talego.
A mí me gusta mucho viajar, todos los veranos nos vamos a un sitio. Este año, por ejemplo, hemos estado en un safari por Kenia, el pasado en la India, otro estuvimos en la Pampa Argentina.
Para el hombre que tuvo un sueño, a la memoria de los hermanos de enfrente, que siendo seducidos por la materia que les ofrece el lujoso norte, se dejan la vida, tratando de cruzar la corriente.
Hay dos tipos de turismo. Uno se hace con dinero, el otro se hace por él. Ningún ser humano es ilegal.
Caminos voy, estoy desnudo, dueño de nada, dueño de nadie, ni siquiera dueño de mis certezas, soy mi cara en el viento, a contraviento, y soy el viento que me golpea la cara. El abuelo, nuestro abuelo, el de cualquiera de nosotros, emigró cuando tuvo edad para hacerlo, y muchos recovecos en el estómago. No lo pensó mucho, porque no pudo demasiado tiempo llevando vida de rata miserable, empantanada de oscuridad y con un hijo de 2 años a cuestas que casi no hablaba y tenía los ojos llenos de pan. Se marchó con la abuela colgada de la maleta y el niño dentro. En Burdeos fueron a parar a un gueto de españoles que mal vivían de la construcción y de faenas ocasionales, hoy aquí y mañana en ninguna parte. Eran ruinas del exilio, harapientos, héroes de un mundo que se les derrumbaba a la espalda, sombras que empezaban a vivir otra vez en Francia, alienados en la frontera que define el doble fondo de la sociedad. El abuelo pintó paredes, vendió periódicos, puso ladrillos y maldijo mil veces su puñetera mala suerte. Cuando su hijo cumplió 9 años y daba los buenos días en español y las noches las dibujaba en francés, decidió regresar sobre sus pasos, poniendo su pie en la huella que había ido dejando antes sus zapatos. Ahora nuestros abuelos ya no emigran, pero los de otros sí emigran. Y no se van a Burdeos cogiendo un tren de segunda desde Valencia. Se van desde Nigeria o desde Rumanía en pateras de primera y camiones de quinta. Son los nadies, los hijos de nadie, a los que nadie cuestiona porque nadie ve. Casi 13 millones de inmigrantes legales procedentes de países extracomunitarios y más de 500.000 clandestinos que logran cruzar cada año la puerta falsa de Europa. Estos caminos trazados sobre la arena del viejo continente se han convertido en uno de los principales problemas para los países comunitarios a raíz de las guerras de Bosnia y Kosovo y de la aplicación del convenio de Schengen, que permite la libre circulación de personas entre los estados firmantes. Compartir políticas de inmigración y asilo es uno de los principales objetivos de los miembros de la Unión Europea, aunque no es un proyecto fácil, porque se trata de conjugar 15 mentalidades y de vencer las desconfianzas ancestrales que inspiran las fronteras. Todos los estudios de la Comisión parecen decidir que será fruto de un complicado encaje de bolillos, derivado del plan de acción que los líderes europeos adoptaron en la cumbre de Viena de 1998 y del compromiso político que alcanzaron en la reunión extraordinaria de Tampere, en octubre, donde se decidió que Europa seguiría siendo una tierra de acogida, pero con condiciones. Sin embargo, este caos normativo todavía no se ha resuelto y no ignora que los 15 necesitan casi al año 1.400.000 trabajadores extranjeros para mantener sus actuales cifras de población activa y garantizar los sistemas estatales de pensiones. Es el precio del drástico envejecimiento del continente. Solo en España se precisan ya 240.000 inmigrantes anuales para hacer frente a los puestos vacantes en el sector de la agricultura o de la construcción. La falta de directrices comunes hace que los miedos residuales de los Estados miembros lastren el avance,
Alemania y Austria han logrado, sin ir más lejos, imponer su criterio en el seno de la Comisión Europea para limitar en 5 años la libre circulación para los países del Este beneficiados por la ampliación, y Gran Bretaña ha propuesto crear una lista de naciones cuyos ciudadanos quedarían al margen del derecho de asilo. Este temor a que las oleadas migratorias, como las describen ellos, desestabilicen los cimientos del mundo desarrollado, como lo describen ellos, ha dado lugar a la creación del Eurodac. El Eurodac está ahora en periodo de prueba y consiste en un gigantesco banco de datos que manejará las fichas de todos los ilegales descubiertos en la Unión Europea y clasificará las huellas digitales de los mayores de 14 años. La utilización política del miedo al extranjero ha impulsado en las urnas a partidos políticos ultraderechistas de Francia, de Marine Le Pen, o en Austria, el Partido Liberal de Jörg Haider. No hay que irse muy lejos para recordar los sucesos del Ejido en Almería o la expulsión de 30.000 sin papeles del Reino Unido a 6 semanas de las elecciones. Y bueno, pues esto era una nota que nos mandaba Hamed, que bueno, pues lo he sacado de la revista Rebelión, de rebelión.org, que está, bueno, pues en internet, muy interesante, la recomiendo. Y esta otra, pues viene a ser un fichero estadístico que ha sacado ATIME, que es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, con los muertos que ha habido en los últimos 5 años, inmigrantes muertos. Según ATIME, son cerca de 4.000. Un total de 3.932 inmigrantes, en su mayoría marroquíes, han perdido la vida en aguas españolas y marroquíes cuando intentaban llegar a la península de forma ilegal, según las estimaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España, ya digo, ATIME, a través de las estadísticas del Ministerio del Interior y de otras fuentes no oficiales para las muertes producidas en Marruecos. El presidente de ATIME, Abdelahim Bejouki, que presentó la campaña No más muertes en el Estrecho, la inmigración es una apuesta por la vida, criticó que solo se hable de las muertes registradas en las costas españolas, porque en Marruecos también vuelcan pateras. De hecho, según los datos facilitados, el número de muertes registradas en el país africano es superior a las que se contabilizan en España. Así, explicó que en 1997, año en que la organización inició su campaña para prevenir muertes en el Estrecho, murieron unas 1.000 personas, de los que 270 fueron contabilizados por Interior y el resto murieron en Marruecos. En 1998 murieron 741 personas, 142 en España y 599 en Marruecos. En 1999 perdieron la vida 863 inmigrantes, 183 en España y 680 en Marruecos. El pasado año, Interior contabilizó 92 cadáveres recuperados en costas españolas, a los que ATIME suma 548 fallecidos en Marruecos, es decir, un total de 640. En lo que va de año, Interior ha contabilizado 114 cadáveres recuperados, fallecidos, 22 más que en todo el año 2000. A estas se suman las 566 estimadas por ATIME, que hace que la cifra de fallecidos ascienda a 680 personas. Ello supone que el número de fallecidos en las costas españoles y marroquíes en la primera mitad de este año ya supera los registrados en todo el pasado año. Bejouki quiso dejar claro que la organización no está en contra de la inmigración, que considera un derecho de toda persona, sino que quiere evitar que la gente pierda la vida en el intento. Además, subrayó que las cifras de detenidos en España por entrada ilegal corroboraron estos datos: 887 en 1997, 2.995 en 1998, 3.569 en el 99, 15.195 en el 2000 y en lo que llevamos de año, bueno, el primer semestre del 2001, 7.113. ¶¶
estas son las cifras de muertes en el estrecho. Prácticamente ATIME tiene otras fuentes y duplica las que da el Ministerio del Interior. Y bueno, deciros que el 23 de enero entró en vigor la ley de extranjería. Esa ley pues prohibía derechos básicos de los seres humanos, como es el derecho de asociarte, de reunirte, de manifestarte, de hacer huelga. Y aparte hacía delito el simple hecho de no tener papeles. Eso lo constituía en delito. Y arbitra la expulsión en 48 horas. Si hay tutela judicial, si dejan al inmigrante poner un les pone un abogado de oficio y tal, pero resulta que cuando se tramita, aunque el inmigrante tenga razón, ya han podido pasar 6 meses y ya está en su país y ya está intentando volver. ¿Y cómo no va a haber muertos en el estrecho si en vez de haber planes de riqueza en las fuentes de origen de esa inmigración, como en el África del Magreb o en el África subsahariana o en Asia o en América Latina, si miles y miles de millones, como por ejemplo 25.000 millones de pesetas, se emplean en el plan SIBE, en blindar la frontera sur? Pues mientras que no haya un reparto de la riqueza, seguirán viniendo inmigrantes que no eligen emigrar, sino que se ven abocados a emigrar, porque a una situación económica terrible se suele unir pues guerras, gobiernos y países muy desestabilizados. Y bueno, resulta que ellos creían que huían del infierno, pero en realidad van hacia él, porque aquí, pues primero, si no mueren en el estrecho o no se hunden esos cascarones en los que vienen hacinados, pues bueno, luego les espera la Guardia Civil, y si no les coge la Guardia Civil, pues una huida permanente en busca de papeles, siempre pendientes de una posible expulsión, como nos dijeron hace poco en la Asamblea de Cooperación para la Paz, que bueno, es una ONG que está tramitando expedientes a los extranjeros, que a un magrebí le dieron una paliza, fue a denunciarlo a una comisaría y como no tenía papeles, pues lo que hicieron fue detenerle y deportarle, ¿no?, en vez de hacerle caso y tramitar esa denuncia, ¿no?, por la paliza que le habían dado. Y bueno, no sé si, Ana, tú ves que también aquí en la inmigración hay un efecto perverso del capitalismo a nivel global, ¿no?
Sí. Yo ahora, cuando el compañero estaba leyendo las cifras de muertos, estaba reflexionando que el capital, cada día, con las fusiones empresariales y con estas legislaciones que permiten que la explotación sea cada vez más fuerte y sobre todo la solicitud de mano de obra muy barata, esclava, el capital tiene cada día más que defender, con lo cual los cuerpos represivos cada día son más agresivos y los pobres, los excluidos, los inmigrantes, cada día tienen menos que perder porque su vida es un infierno.
Thank you.
Pues estamos con Ana, ya la habéis escuchado, que bueno, pues estamos haciendo el programa entre los cuatro y hemos hablado pues de Sintel, de inmigración, pero para lo que ha venido sobre todo aquí es para hablarnos del movimiento de resistencia global y bueno, para explicarnos estos efectos perversos del capitalismo, qué es la globalización y por qué la gente protesta en contra de la globalización, qué movimientos son los que están ahí en el movimiento de resistencia global, qué cosas se demandan, qué cosas se piden. Y también entraremos pues a hablar como testigo de varias manifestaciones en torno a las reuniones del Banco Mundial o del grupo del G8 en Génova, pues como estuviste allí, pues sí. Bueno, también queremos que nos cuentes lo que vistes y cómo lo viviste. Sí. De momento, Ana, ¿qué te parece si te animas a hacernos una definición de más o menos qué es la globalización?
Vale. Bueno, el término genérico de globalización se puede traducir más bien por mundialización, ¿no? Es más castellano. Entonces, bueno, pues en sí no es malo. O sea, la globalización supone cualquier extensión a nivel del planeta de cualquier cosa. Podría ser de los derechos humanos, y contra eso no estamos, desde luego. O por el mantenimiento de los derechos laborales, pongamos, pues tampoco estamos contra eso, o contra, no estamos por la globalización de los derechos ecológicos, tampoco, ¿no? Lo que nos tiene muy preocupados a los anticapitalistas de toda la vida, pues es que el capitalismo se está extendiendo cada vez con mayor fuerza por todo el planeta. Entonces, además, está golpeando sobre todo a los sectores más débiles. Como decíamos antes con lo de la emigración, ¿no? El hecho de que haya países con unas deudas impresionantes, que cada día las brechas sociales sean más enormes, más grandes, está creando una serie de descontentos, y no solo descontentos, sino sangre, ¿no? O sea, muerte. Pues claro, nosotros a partir de Seattle vimos que había una explosión, que era posible coordinar una serie de movimientos sociales que tradicionalmente se estaban rebelando contra el capitalismo, pero que cada uno tendía hacia exclusivamente lo local. Como se venían produciendo cumbres que tomaban decisiones a nivel internacional y había alrededor de ellas un cerco mediático que impedía que la gente se enterase exactamente qué se estaba hablando en esas cumbres, sino que más bien se vendían esas cumbres como puramente técnicas o bien hasta humanitarias. El Banco Mundial en concreto, antes de reunirse en Barcelona, que luego no se reunió, decía que la motivación para reunirse era tratar de evitar la pobreza en el mundo, cual es un concepto totalmente hipócrita, porque está demostrado durante 50 años, más de 50 años que hace que se creó el Banco Mundial, pues parece que no lo han conseguido, sino al revés, la pobreza cada vez es mayor, la exclusión, la precariedad en todo el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros a partir de Seattle, que vimos que era posible romper el cerco mediático y denunciar y crear un debate social de cara a que la gente se enterase efectivamente de que el capitalismo cada vez es más fuerte y más depredador, más salvaje, pues se consiguió en Praga también cerrar la cumbre con la unidad de varias técnicas de resistencia y varios movimientos sociales, desde los cristianos hasta la gente de lucha autónoma, pasando por ecologistas, feministas, todo grupo social que estaba en contra del capitalismo. Entonces vimos que era posible. Conseguimos cerrar esa cumbre, los mandatarios tuvieron que salir prácticamente por las alcantarillas, como las ratas, vamos, salieron por el metro, y eso nos dio muchos ánimos. Entonces, la siguiente cumbre a la que fuimos fue la del Banco Mundial, en Barcelona. Entonces, ahí el Banco Mundial se retiró, y aún así, nosotros seguimos con la protesta, como para demostrarle a la gente que realmente nosotros no es que estemos solo contra el Banco Mundial, eso era un símbolo, ¿no?, del capitalismo. Nosotros también estamos contra otros, contra el capitalismo en general, y entonces otro símbolo importante es la bolsa. Entonces nosotros nos volvimos contra la bolsa. No estaba el Banco Mundial allí, y entonces nos fuimos a protestar a la Bolsa de Barcelona. Allí en Barcelona la represión fue ya muy dura. Ya vimos
por dónde venían los tiros. Anteriormente había habido otra cumbre en Göteborg que, bueno, como grupo muy representativo de España no estuvimos, pero sí que aquí se hizo un concierto al cual asistió Radio Resistencia, un concierto de rock que estuvo muy bien, asistieron 4.000 personas. Rock contra el capital.
En la cornisa.
Fue un éxito, asistieron 4.000 personas y ahí denunciamos ya con consignas y con informaciones que en Göteborg se estaba reuniendo otra cumbre de capitalistas. Y ese mismo día se produjo casi la muerte de un activista. Hubo tres disparos, tres personas heridas. Dicen que uno de ellos ha muerto, pero no se le ha dado publicidad. Esto no está contrastado, no lo sé. Pero el hecho es que uno de los chavales recibió un tiro en el hígado. Y ya ahí en Göteborg nosotros como activistas vimos que venía la mano muy dura, ¿no? Y en Barcelona efectivamente se constató que los estados han quedado por debajo de las grandes instituciones estas capitalistas o incluso de las multinacionales, que son las que les marcan. No es que sean inocentes, pero sí que es cierto que les marcan el tipo de política que las multinacionales, por ejemplo, quieren, ¿no? O sea, de mano de obra desregularizada, grandes bolsas de paro, y para eso hay que mantener a la gente a raya. Entonces ya vimos que los estados están quedando cada vez más como represores, y esto ya ha sido el colofón, ha sido Génova. O sea, en el G8 aquello fue la guerra. O sea, fue no disolver, la consigna no era disolver una manifestación, sea pacífica o no, aquello era ir a por ellos, machacarlos. Cuando llegamos a Génova ya vimos que se habían levantado barricadas contra los ciudadanos, unas barricadas muy, muy fuertes, muy poderosas, y además se había gastado muchísimo dinero en camiones flamantes de la policía, en tanquetas, en muchos medios, en camiones de estos que echan agua, muchos medios que estaban allí preparados para ir a por nosotros. A pesar de eso, salimos, nos manifestamos y bueno, ya se ha visto que la represión ha sido muy dura. Tenemos un muerto, un chaval de 20 años, un chaval que no iba armado y ahí recibió un tiro.
Un chaval que no iba ni a matar ni a morir, iba simplemente a manifestarse.
Exacto. Y que lo único que hizo fue defenderse de la provocación de la policía, que es que no respetó ni el más mínimo de los derechos elementales de los ciudadanos. Yo estoy acostumbrada, ya soy mayorcita y he vivido la transición política, y estoy acostumbrada a ver que hay unas ciertas reglas del juego. Entonces la policía, antes de cargar, dice: disuélvanse, les damos 2 minutos, les damos medio minuto, si no cargaremos. Aquí en Génova no hubo ni un solo aviso. O sea, la policía se acercó dando golpes, intimidando, dando golpes en los escudos con las porras, y directamente fue a por nosotros. No dejó ni una salida. Yo también he visto otras manifestaciones en las que cargan de frente a las manifestaciones, pero siempre dejan un escape. Aquí no había escape. O sea, aquí las calles adyacentes estaban tomadas por la policía y ahí te freían. Y por la parte de atrás también estaban echando humos y golpeando por atrás, con lo cual tú no podías huir hacia adelante porque la manifestación se compactaba. No podías irte hacia los lados y no tenías más que dejarte que te pegaran.
Bueno, pues nos has hecho pues un resumen primero de qué es la globalización, que bueno, la globalización es un poco, pues aquí con mi chuleta, es una globalización totalitaria en el sentido estrictamente comercial del término. Su objetivo es ajustar el mundo a un sistema capitalista sin ningún tipo de control. Los estados ya no sirven para poner freno a esta avalancha del capital, que el único interés que tiene es el beneficio, y convierte a los seres humanos en mercancías de usar y tirar. Entonces, contra esa barbarie, contra ese atropello de los derechos de los trabajadores que ha costado muchos años de lucha conseguirlos, y ante el atropello de la situación que está pasando el tercer mundo, que cada vez se va empobreciendo más, bueno, el desequilibrio cada vez es mayor, y aparte pues esta actividad febril de la industria química, de la industria armamentística, pues se está cargando el planeta, y por eso también hay movimientos ecologistas. Entonces, digamos que esto es la globalización es una globalización que no es a nivel cultural, no es a nivel de intercambio, sino simplemente es tratar a los seres humanos como mercancías y las transnacionales buscando únicamente el beneficio como único objetivo.
Yo, vamos, te iba a hacer una pregunta a ver si no estás de acuerdo con... Yo entiendo que la globalización está neoliberal, lo que significa en realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial, donde se pusieron políticas que el Estado intentó por todos los medios, después de un mundo en ruinas por la brutalidad que significó la Segunda Guerra Mundial, que arrasó economías y países enteros, entonces el Estado fue precursor del desarrollo de diferentes economías, ¿no? Y había cantidad de países en vía de desarrollo o en desarrollo, y entonces que tenían políticas de protección arancelarias y de protección de industrias, ¿no? Y luego ya, pues, yo creo que durante los años 60 y 70 se dictaron por gobiernos socialdemócratas o más o menos progresistas, se dictaron leyes antitrust, antimonopolio, de protección de las economías y de los derechos sindicales, laborales y de toda esta historia. Entonces, yo particularmente creo que en realidad lo que significa la globalización es cargarse este tipo de trabas a la fluidez, como tú has dicho, de principalmente de capitales y de empresas. Yo cierro una empresa aquí en España y entonces antes querría montarla en Argentina, pero tenía una serie de costos a nivel de impuestos o de problemas que tenía que pagar, y entonces me encarecía los costos. Entonces, todos esos acuerdos que se logran a través de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el G8 y todo este tipo de organizaciones que son totalmente antidemocráticas porque no las elige nadie, lo que supone en realidad es eso, ¿no? Han echado por tierra una política realmente progresista o que se intentó hacer con el famoso estado del bienestar impulsado por Suecia, Inglaterra y otros países europeos, incluso en Estados Unidos con las políticas de los partidos demócratas, etcétera, etcétera, y sobre todo en Sudamérica, ¿no? Cuando antes de los golpes militares, ¿no? Que sucedieron, por ejemplo, en Venezuela, por ponerte un ejemplo, donde se nacionalizó el petróleo, la industria del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que realmente implica el movimiento globalización este de los capitalistas es eso, cargarse todo ese tipo de trabas que les ponían a la fluidez de intereses económicos y de capitales, entonces que van hacia eso, ¿entiendes? O sea, a que puedan perfectamente sin pagar ningún tipo de impuestos ni nada, comprar tierras donde quieran y sin ningún tipo, incluso. Una pregunta que no sé si es cierta, ¿no? He leído por ahí que en la reunión esta de Qatar lo que quieren es parcelar el mar y repartirlo y venderlo a través de los estados, y estos estados vendérselo a compañías transnacionales. Y esto es alarmante porque, según parece, de cantidad de energías y cantidad de alimentos supuestamente está en el mar, y si ya van a parcelar aguas internacionales y se las van a repartir entre los estados, o sea, pues esto es increíble, ¿no?
Sí, la filosofía de los capitalistas es solo lucro, o sea, no importan ya ni los derechos humanos ni los recursos del planeta, todo es comerciable, pero sin ninguna ética, sin ningún tipo de respeto por nada. Y lo que tú dices es cierto, o sea, estas instituciones se nos vendían. Esto, menos mal que gracias a medios de comunicación como el vuestro, estamos saliendo de la invisibilidad. No solo como activistas antiglobalización, sino como golpeados por el sistema, porque dentro de este movimiento, no es un partido o una asociación de activistas puramente antiglobalización. Estos somos asamblearios. Y entonces aquí se admite inmigrantes, ecologistas, todo el que quiera denunciar este capitalismo que cada vez va teniendo menos trabas, no ya trabas económicas, porque bueno, yo personalmente no soy partidaria de poner simplemente una tasa a las transacciones financieras, como hay grupos que lo defienden, ¿no? Porque pienso que el capitalismo tiene recursos suficientes como para pagar esos aranceles, esas trabas, y seguir explotando sin ningún tipo de ética. Para mí, yo soy revolucionaria, entonces pienso que ese sistema no se le puede reformar, se le tiene que atacar y destruir y crear otro. Dentro de ese movimiento, este movimiento antiglobalización, hay cristianos de base, hay organizaciones que se conforman con la abolición de la deuda externa. Para mí eso es insuficiente, porque es como darle un balón de oxígeno al esclavo. El esclavo se está muriendo de hambre, entonces se le perdona las deudas, se le deja que coma o la próxima generación que sirva otra vez para trabajar. Pero como no se acaba con ese sistema de deuda, réditos, tal, llega un momento en que otra vez estamos en la misma, ¿no? Claro, ahora mismo este movimiento antiglobalización no tiene cabezas, no tiene ideólogos, no tiene un recambio consolidado ideológico, ¿no? Pero al menos es algo, porque hemos pasado unos años en los que las resistencias han estado muy divididas. Entonces, para mí, esa consigna de contra el capitalismo global, resistencia global, ha servido de mucho, porque ha servido para que los pequeños grupos, los damnificados del capitalismo, olvidando rencillas de viejas militancias, escisiones dentro de movimientos sociales, pues han buscado lo que les une, que es sobre todo el anticapitalismo, y hemos conseguido, creo, a costa de un muerto en este caso y de mucha pelea, pues salir en los medios, que la gente crear un debate social, que era lo que pretendíamos, y que ya la gente diariamente, antes de empezar a trabajar, pues además del Gran Hermano y de fútbol, pues hablen de qué es el Banco Mundial, qué es... Yo no creo que esto, ir a cerrar cumbres, no...